Gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Aquellos a quienes no pude abrazar, besar, echar su mano, quedan debidamente saludados. Me alegro mucho de ver a Leila con nosotros en esta noche. Y me da mucha alegría ver a Bianca también visitándonos hoy. Me alegro mucho ver a la hermana Miriam también con nosotros hoy. Dios les bendiga, ¿verdad? Y mencionar a todo el mundo, pero entonces no mencionan a hermana Miriam, no se me vaya a poner celosa. Mi suegra, Úrsula, mi esposa, Lisa, te bendiga. Hermanos, están todos debidamente saludados, se les ama en el Señor. Y yo les agradezco desde mi corazón el que hayan sacrificado su tiempo para estar aquí con nosotros, para estudiar la palabra de Dios. Yo se lo agradezco, pero usted se va a dar cuenta que usted va a salir doblemente bendecido por haber sacado de su tiempo y considerar la palabra del Señor. No porque sea yo el que le está presentando, sino porque es la palabra de Dios lo que vamos a presentar. Y en esta noche, como dijo nuestro pastor, vamos a estar considerando el último de los estudios que tiene que ver con Salomón, por lo menos hasta con la vida de Salomón. Yo no sé de quién es esta agua que está aquí. La voy a poner por acá, quizás está. ¡Mírala! Yo me siento querido hoy porque me trajeron dos vasos de agua. Muchas gracias. Me los voy a tomar los dos para que nadie se sienta mal. El estudio de esta noche, vamos a estar considerando la declinación y muerte de Salomón. Esa palabra declinación como que es un poquito dominguera, ¿verdad? Como que nos adelantamos. Declinación. Pues, declinación. Cuando uno dice que no. ¿No? Porque también puede tener que ver con bajar una pendiente. Declinación. Y ambas cosas, una de manera figurativa y la otra de manera literal, es lo que sucede en la vida de Salomón en esta porción. Pero la pregunta que nos tenemos que formular nosotros es, ¿por qué? Y no lo vamos a estar hablando a manera de, como dicen en puertorriqueño, de chisme, ¿verdad? Es para nosotros, ¿qué podemos nosotros hacer con este conocimiento que nosotros devengamos de la palabra? ¿Qué podemos hacer con eso? La palabra de Dios en Romanos, nuestro hermano Pablo, en el capítulo 10 de esa carta, versículo 17, nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante que usted esté aquí en esta noche. Porque yo recuerdo hacía mucho tiempo, yo decía, hace mucho, mucho tiempo, yo me trataba de convencerle que yo podía estar de buenas con Dios a mi manera. Y hay mucha gente que dice así, los que son ermitaños, a veces las personas hacen un voto de silencio. Yo digo eso y pienso unas cuantas personas que deberían hacer votos de silencio, ¿verdad? Hay unos cuantos políticos que me vienen a la mente que deberían hacer votos de silencio. Pero eso no tiene que ver con el estudio de hoy. Yo hago paréntesis así de momento, pero hay personas quienes se van y se alejan y dicen, de esta manera yo voy a servir a Dios porque no voy a pecar de esta manera. El problema de esto es que si nosotros hacemos silencio, ¿quién va a predicar la palabra de Dios? ¿Quién va a aprender lo que Dios quiere que nosotros sepamos? Entonces, ¿cómo se va a salvar la gente? La palabra de Dios nos dice que hasta las piedras hablarían si fuera necesario, ¿verdad? Dios utiliza a quien Él necesita para poder predicar su palabra. A lo que voy con esto es que es necesario que nosotros consideremos la palabra del Señor para que nosotros podamos ser bendecidos y podamos aplicar esta palabra a nuestra vida. De esta manera nosotros podemos aprender en esta noche mucho en lo que respecta a la vida de Salomón y qué paralelos hay con la vida nuestra. Y usted dirá, ah, pero ya yo sé el cuento. El cuento es que Salomón empezó bien y terminó mal. ¿Sí? The end. Ya nos podemos ir. ¿No? Hay mucho más que podemos devengar de parte de la palabra del Señor. Entonces usted dice, pero yo no soy rey. Y eso también aplica a Salomón, que era un hombre. Esta palabra, usted se va a dar cuenta que aplica a todos nosotros que estamos aquí, sin importar nuestra clase social, nuestro nivel de educación, nuestro sexo, nuestra edad. Esta palabra aplica a todos. Así que yo quisiera que todos estuviéramos bien pendientes a lo que vamos a estar nosotros hablando. Y si de pronto usted siente la urgencia de comentar, de preguntar, de quejarse. Pues ni corto ni perezoso, usted levante la mano y yo le doy participación. Y si usted se le duerme la mano, pues usted simplemente me dice que quiere. ¿Está bien? Y usted participe. Todo el mundo tiene que tener participación hoy. Antes de ir al estudio, de hecho ya estamos estudiando, yo tengo dos preguntas. De selección múltiple. Le voy a leer las instrucciones. Considere las siguientes preguntas. Seleccione el versículo que mejor ilustra cada situación. Pero las preguntas que están ahí no es para determinar si usted estudió o no. Así que no se preocupe. Ya vi unas cuantas personas empezaron a sudar por ahí. Ya yo, por mi experiencia dando clases, yo sé cuántos de ustedes leyeron lo de hoy. Pero no le voy a decir nada a nadie. ¿A ver? No los voy a tirar en medio. Está bien, Ámbar, yo no voy a decir a nadie que tú no leíste. Broma. Vamos a regresar. Considere las siguientes preguntas, seleccione el versículo que mejor ilustra cada situación. Nosotros conocemos la palabra del Señor, y ahorita yo estaba diciendo en Romanos 10:17, nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Todas las contestaciones que nosotros necesitamos para situaciones neurálgicas o de decisión en nuestra vida están contenidas en la palabra de Dios. Todas ellas. O sea, Dios nos habla de todo, pero todo lo más importante en lo que respecta a nuestra relación con Él, podemos encontrar sabiduría dentro de la palabra. Una de ellas, y me parece esto un poquito trivial, ¿verdad? ¿Beber o no beber? Y estamos refiriendo a bebidas embriagantes, alcohólicas. Esa es la pregunta. Cantares 7:9. El pastor estaba predicando de Cantares, así que yo presumo que yo puedo aplicar todo lo que está en Cantares a mi vida. Y esto dice aquí: tu paladar, como el buen vino, yo le añadí el es, que se entra a mi amado suavemente. Está comparando el paladar con el buen vino. Quien compara el paladar con el buen vino es porque ha bebido vino. Entonces usted dirá, pues ahí se justifica que nosotros bebamos. Ahora, yo tampoco voy a ser extremista, ¿verdad? El pecado nosotros sabemos que no se encuentra en el vino, ni en el beber el vino. Pero vamos a ir más adelante, estoy adelantándome a lo que está ahí. ¿Qué dice el próximo versículo? En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Vamos a ver el otro. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Y este dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. O sea, después que han bebido mucho, entonces saca más vino para que sigan bebiendo. O sea que hay que beber hasta hartarse, como dicen por ahí. Eso es lo que está diciendo Juan. Juan 2:10. ¿Ven lo que estoy diciendo? Aquí está la pregunta y se dice, voy a la palabra de Dios, ¿cómo consigo yo la contestación? La contestación está ahí y ciertamente usted estará pensando que hay dos versículos ahí que nosotros hemos estudiado antes, pero se nos hace más fácil entenderlos porque los hemos visto en contexto. Hemos visto el todo de lo que está ahí. ¿Cuáles son los dos versículos que ustedes mejor piensan pueden sustentar lo que tiene que ver con nuestro testimonio en cuanto a lo que es la abstinencia de tomar bebidas embriagantes? El B, no os embriaguéis con vino. ¿Qué es lo que dice después de ahí? En lo cual hay disolución, sino piense llenos del Espíritu Santo. Ese, y también este otro. Nosotros nos abstenemos de hacer aquellas cosas que sabemos que pudieran ser de tropiezo para otros. En lo que respecta a nuestra cultura, cuando usted ve esto, hay un contexto que hay que considerar, contexto histórico, un contexto cultural. Nuestro Señor Jesucristo bebió vino con los discípulos. Sin embargo, nosotros sabemos a través de los estudios antropológicos y estudios históricos, dentro del contexto de la palabra, que no era un beber como el beber nuestro. En nuestra cultura, de hecho, hay unas culturas en España y en otros lugares donde se bebe vino a casi todas horas del día. pero un vino más diluido y es parte de una cultura que de hecho les ayuda a la digestión y es bueno para la salud y no sé cuántas cosas más. Si usted no lo hace, ahora no vaya a correrla a comprarse una botella de vino porque el hermano James dijo que eso es bueno para la salud, ¿verdad? Porque hay muchas otras cosas que usted puede hacer. El asunto es que en el contexto cultural, pues ciertamente, pues vemos que los israelitas, los hebreos, bebían vino y muchas personas que les rodeaban. En el contexto puertorriqueño, no es el beber el vino, sino lo que está asociado con ello. O sea, todas las actividades se asocian con una bebelata, como decimos en puertorriqueño. El cuerpo se la pide, dicen. El cuerpo no te pide a usted una cerveza, ni te pide una botella de vino. Las personas lo hacen con la intención de embriagarse. Y entonces te lo venden como si fuera un asunto muy bueno, como si fuera algo decoroso, como si fuera de caché. Entonces te ponen allá personas con cuerpos atléticos, ¿verdad? Los jóvenes son los que hacen eso, porque dicen, salen, aparecen con un cooler para la playa, entonces ninguno de ellos necesita ningún tipo de artefacto para caminar después que se dieron dos o tres. Todos están bien, te están vendiendo una mentira. La cultura nuestra, el beber, está relacionado con mucho desenfreno y con el pecado. Nosotros nos abstenemos porque sabemos que no es buen testimonio. Pues la palabra me dice exactamente qué es lo que yo debo hacer, hermana Miriam.
No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Ahí está hablando de que uno no se embriaga con nada y también nosotros lo tenemos, que eso es una obra de la carne. Exacto. La obra de la carne. En Gálatas 6, 21, sigue ahí hablando porque primero dice, manifiestas son las obras de la carne que son y las enumera. Después dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Amén. La disolución, la obra de la carne. Una pregunta más. ¿Cuántas esposas ha de tener un hombre? Ella me dice, más vale que tú digas una. Me está diciendo desde ahí, yo le estoy leyendo la mente. Una, pero si yo pudiera tener 10 clones como mi esposa, la clonaría. Y se quedó bien, como cuántos puntos acumulé ahí. Y tuvo Salomón 700 mujeres reinas y 300 concubinas. O sea, 1000, 700 esposas y 300 más. En Cantares, que nuestro pastor estuvo predicando en Cantares, ¿verdad? 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas, ni se diga. Sin número, 50, exacto, perdimos la cuenta. Mira cómo dice la C. Por tanto, dejará el hombre su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se unirá a su mujer. Mira cómo dice este otro. Mira cómo dice el pastor. Tito. El que fuera irreprensible, esto hablándole Pablo a Tito respecto a la selección de los ancianos, ¿verdad? Los obispos que habría de nombrar en los distintos lugares para que le ayudaran en la dirección de la iglesia. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ese es el varón que podemos estimar para poder darle una posición de liderato dentro de la iglesia. Fíjese usted cómo cambia. Y usted dice, pero es que cambia a través de los tiempos, es evolutivo. No, es que Génesis es antes de todo esto. El problema es que Génesis se publica después, para el tiempo de Moisés, después de Moisés. Y la dureza del corazón de los hombres fue la que hizo que ellos fueran en contra de la voluntad del Señor. Y hemos hablado sobre la situación histórica, lo que era aceptable dentro de la cultura, a través de los tiempos, pero estamos claros que nosotros estamos mucho más cerca del tiempo de Pablo que del tiempo de Salomón. Las cosas no han cambiado a través de los tiempos, lo que ha ido cambiando ha sido el corazón de los hombres, pero la relación de nosotros respecto a el Señor debe cada día mejorar, y es lo que el Señor espera, no al revés. ¿Y cómo podemos nosotros entonces lograr que nuestra actitud y nuestras acciones vayan a tono con lo que el Señor espera de nosotros? Si nosotros estamos buscando la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es la fe, pero también la sabiduría. Y también el nosotros poder saber ser guiados por el Espíritu Santo cuando estamos más a tono y más en sintonía con lo que dice el Señor en su palabra. Esto lo quería traer a modo de introducción para que nosotros consideráramos qué estaba como fundamento dentro de los errores que cometió Salomón. ¿Qué te pasó, Salomón? Pues la contestación podría parecer sencilla, pero no es tanto. No es tan sencilla. A veces nosotros permitimos que las cosas en nuestra vida vayan cambiando y nosotros no nos damos cuenta. Las cosas van cambiando solapadamente, van sutilmente adentrándose estilos en nuestra vida, costumbres en nuestra vida, y no nos vamos dando cuenta cuando van poco a poco. Pastor en otras ocasiones ha dado la ilustración de cuando usted se da un golpe en el pie, se da un pequeño tajito, está bien, y se lo deja así, y no se lo cura. Llega el momento que le da una celulitis allí, y usted corre el peligro de que le vayan a cortar el pie, porque pasaron los días y las semanas y los meses, y poco a poco pues eso se fue convirtiendo ahí, casi en una gangrena en el pie. Y hasta que llega el punto que tuvieron que cortarle el pie. ¿Por qué? Porque permitió que no se trató a tiempo. En nuestra vida hay muchas cosas que se adentran así. Nosotros de pronto un día decimos, ¡ay! Hoy yo no tengo ganas de leer la palabra de Dios, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de orar. Dios va a entender. Pablo dijo, orad sin cesar. Orad sin cesar, o sea, sin detenerte, sin tomarte un brequecito. Cuando nosotros lo hacemos así, somos obedientes al Señor, cada día se convierte en parte de nuestra naturaleza. Llega el momento que nosotros no podemos estar sin hacerlo. Que cualquier decisión que vayamos a tomar, por trivial que sea o que parezca, la tenemos que consultar con Dios. Todas esas situaciones. ¿Yo me voy a poner esta ropa? ¿O me pondré desodorante hoy? Cosas, y usted dice, ay hermano, qué trivial eso. Pues ciertamente. Usted sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que nosotros no consideramos tal vez si me voy a poner desodorante o no, consultarlo con Dios, pero también hay ciertas cosas que son mucho más severas y mucho más serias que no las consultamos con Él tampoco. Y ahí es donde viene el detalle. En lo que respecta a Salomón, pues, él se le escaparon muchas cosas que no eran pequeñas. Y el Señor es Dios celoso. El Señor nos deja todas las cosas claramente detalladas. Y un líder espiritual tiene la responsabilidad de conocerlas. Para el tiempo de su padre, tenemos nosotros muchísimos ejemplos, ¿verdad? Pero un ejemplo tan sencillo como transportar el arca de un lugar a otro. El que no hubiesen buscado la información de cómo se supone que se hiciera, costó vida. Pues todas las cosas de nuestra vida, hermanos, si nosotros estamos en comunión con el Señor y si nosotros nos debemos a Él, que ciertamente esto es así, pues todo tiene que ser consultado. Y nos jugamos la vida. Literalmente, nos jugamos la vida. Nosotros hemos escuchado muchas veces personas que dicen, ¡ay, perdí el tiempo! Pues cuando lo dice, muchas veces lo dice y no lo sabe. Tiempo que usted utiliza para otra cosa, que no sea para lo que Dios quiere, es tiempo perdido. ¿Por qué? Porque aunque usted siga caminando con el Señor posterior a este momento, el tiempo que usted no invirtió para servirle a Él fue tiempo que perdió. Y ese tiempo no regresa. Salomón, si se dio cuenta tarde. Pero vamos a ver cuál es el desenlace de esta historia. El contexto de lo que vamos a estar considerando es el capítulo número 11 de Primera de Reyes. En Segunda de Crónicas, como habíamos estado viendo, hay muchas porciones que son paralelas, aquí solamente dos versículos, Y el énfasis va a ser en tres porciones particulares. Miren lo que dice el versículo clave en Primera de Reyes 11:6. Dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Y hay personas quienes dicen, pero yo conozco la historia de David. ¿Cómo que David hizo cumplidamente lo que Jehová le pidió? Si nosotros fuéramos a mirar superficialmente la historia de la vida de David, ¿cuántas cosas pudiéramos decir en contra de él que no van a tono con lo que está diciendo el deuteronomista aquí? David fue adúltero, fue homicida. ¿Qué más? ¿Está hablando ahí? Yo pensaba que yo lo había dicho mal, perdón. Sí, que fue mentiroso. Mentiroso, homicida, adúltero. ¿Algo más pueden decir que...? Para que no se me duerman, hermano. ¿Qué otra cosa hizo, que hizo David que estuvo mal? Pues fue mujeriego. No disciplinó a los hijos. ¿Verdad? Fue... Se hizo el de la vista larga cuando otros cometieron pecado. Fue cómplice de pecado de otros. Pero dice aquí que siguió cumplidamente a Jehová. ¿Qué es lo que está buscando Jehová en nuestra vida? O sea, no es que nosotros ahora pensemos, quiere decir que todas esas cosas yo las puedo hacer si yo tengo un corazón como el que Dios quiere. Eso es como una contradicción de términos. Hay ciertas cosas que nosotros hacemos en nuestra vida, hermanos, que ciertamente son errores, pero el Señor sabe que en nuestro ser está el buscarle y cumplir con Él, si es que es así. Nosotros no debemos buscar pecar, pero es inevitable en muchas ocasiones pecar por nuestra naturaleza. No es que esto sea una excusa, y parece como que estamos contradiciéndonos de continuo, pero esto mismo decía el hermano Pablo. Hermano Pablo decía, ¡ay de mí, miserable! Que yo procuro hacer lo que Dios quiere. Yo sé lo que Dios quiere que yo haga, lo que es correcto, y siempre termino haciendo lo incorrecto, lo que no quiero, lo que yo sé que es pecado. Si nuestro corazón lo que procura es estar en comunión con Dios y buscar hacer lo que es correcto, pues Dios lo sabe. Y Él nos premia por eso. Y nos ayuda en nuestra debilidad. Pero es necesario, hermanos, nosotros estar buscando su dirección de constante y de continuo. Ciertamente, cuando la palabra de Dios dice que Salomón no era así, es porque él sabía muy bien que él estaba haciendo lo que era incorrecto. Cuando usted busca en la palabra de Dios y encuentra los 10 mandamientos, ¿qué es lo que dice el primer mandamiento? ¿Alguien que me lo pueda decir? ¿Alguien que lo pueda buscar ahí en Éxodo 20? Éxodo 20, el primer mandamiento, ¿qué dice? ¿Lo tienen? ¿Quién lo tiene? Primero que lo encuentre. La hermana Angie ya lo encontró. Ahí está. Alguien que me dé el micrófono al pastor para que lo podamos grabar aquí.
Dice Éxodo 20:3. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Continúe leyendo el próximo.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Gloria. Y hago misericordia a millares, sigue diciendo.
Amén. El pastor estuvo haciendo referencia a esto en una predicación reciente, ¿verdad? Nosotros conocemos el mandamiento y sabemos cuándo es que estamos faltando contra Dios, aunque nosotros no vayamos ahí al supermercado, al pasillo ese donde venden todas las velas aquellas. El otro día estaba dando una clase, de hecho ayer, en la universidad, y les hablaba a las estudiantes que estaban ahí sobre la fila en el supermercado donde están todas esas velas, donde usted va a encontrar una vela al indio qué sé yo cuál, y a Santa Bárbara no sé qué, y al niño de Atoche, no sé cómo se llama, y a Yemayá, y a Changó, y todas esas velas alumbran igual, pero cuando usted las prende, ¿Usted sabe a quién usted le está prendiendo la vela? Puede que la vela diga al Sagrado Corazón de Jesús, pero en ningún sitio dice que nosotros le tenemos que prender velas a Jesús. La palabra de Dios dice que tenemos que orarle, que tenemos que venerarlo, que tenemos que honrarlo, que tenemos que adorarle, que tenemos que darle toda la gloria a Él. No se nos pide que nosotros hagamos estatuas. De hecho, se condena el que se hagan estatuas y se les rinda pleitesía y se les adore como si fueran deidades. Esas cosas nosotros las sabemos. Ciertamente Salomón también las sabía. Y como él las sabía y no lo tomó en cuenta, pues la palabra de Dios lo condena. Nosotros si conocemos algo y hacemos eso que sabemos que no debemos hacer, eso nos es contado como pecado. Y el Señor, al que ama, disciplina. Nosotros si somos hijos de Dios, no estamos exentos de recibir castigo de parte de Él. Es necesario que entonces nosotros andemos como quien ama al Señor en obediencia. Estos son los tres puntos, hermano, y vamos a tratar de ser breves en considerarlos, pero no por ello vamos a dejar de considerar los detalles importantes dentro de cada una de las porciones. Primeramente vamos a considerar cuál es el pecado de Salomón, o cuál fue. Dios anuncia su castigo y la muerte de Salomón. Desde aquí hasta aquí vemos que saltamos un tramo grande, pero vamos a tratar de conectar esa porción del versículo número 9 hasta el 25 con lo que aparece aquí. Cuando empezamos a hablar de Jeroboam como uno de los enemigos declarados contra Salomón, van a aparecer otros individuos, ¿verdad? Adad, Rezón, y no se deje llevar por el nombre, ¿verdad? Porque el hecho de que aquel se llame Rezón no era que oraba mucho ni se pasaba rezando. Vamos nosotros a ver estas porciones. La primera parte, Primera de Reyes 11, 1 al 8. Y Bonmarí quiere leerlo.
Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses.
Amén. Vamos a ver qué se nos dice a nosotros en esta porción de la palabra que es tan y tan importante para todos los que estamos aquí. Déjame ver. Yo conozco a todas las personas que se encuentran aquí. A todas, todas, todas. Y yo sé que todas, todas, todas las personas que están aquí, a mí me consta, han profesado fe. Yo he escuchado que todos los que están aquí, en algún momento u otro, a mí personalmente me han dicho que creen en el Señor y que han profesado fe en Cristo Jesús. Yo lo he escuchado. Ahora, eso lo sabe usted en su corazón. ¿Por qué yo digo esto? Porque es necesario que nosotros estemos pendientes de la palabra del Señor para ver cómo es que nosotros vamos a mantenernos firmes y fieles a lo que se supone que nosotros hemos profesado. ¿Por qué es tan importante lo que dice la palabra respecto a aquellas personas con las cuales los hijos de Dios se habrían de allegar? La palabra de Dios, cuando habla sobre los yugos desiguales, el énfasis es las relaciones en general. Usted no va a hacer negocio si usted es una persona que va a hacer una compañía. Usted no va a juntarse con una persona que es abiertamente una persona, un individuo que no le tiene temor a Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio suyo no va a mejorar el de él, va a ser al revés. Puesto que usted está junto con una persona que no teme a Dios, las personas que le ven van a decir, ese que está formando esa compañía no teme a Dios tampoco. Yo que lo veía con la Biblia bajo el sobaco, yo pensaba que era un hijo de Dios. Pues míralo para allá. Ahora van por ahí a robarle los chavos a la gente. ¿Verdad? ¿Por qué? La palabra sobaco no le gustó. Pero así que se dice, ¿verdad? ¿Ah? Axila. No, la Real Academia Española dice sobaco. Entonces, lo más seguro que están diciendo axila son los mismos que dicen embarazada. Está bien, pues vamos a decir axila para que no se me ofendan. La Biblia colocada bajo la axila, bajo el brazo. Las personas van a poder ver que el individuo carga la Biblia, ya sea bajo el brazo, en su bulto, o tiene 20.000 pancartas en su carro con símbolos del pescador de alma, y no sé cuántas cosas más. What would Jesus do? I love Jesus, etcétera, etcétera. Todas esas cosas. Pero le ven con aquel que no ha conocido al Señor y van a decir, son de la misma calaña. El Señor, cuando escogió a un pueblo, le escogió para que fuera de él nada más. El pastor estaba leyendo ahorita en Éxodo 20 sobre cómo es Dios, y una de las palabras que le describe es celoso. Celoso, de ahí donde viene la palabra celote. ¿Recuerdan que habíamos hablado sobre este grupo de judíos que eran nacionalistas? La palabra celote, y por ende la connotación de la palabra celoso nuestra en castellano, es esa. La que lo que es de él, no lo comparte. Es para él solamente. Y así es Dios. Él escogió un pueblo, y ese pueblo, él quiso que fuera para él nada más. Y él les dijo, para que ustedes no se me contaminen, ustedes no se van a juntar con estas otras personas quienes no me aman a mí. ¿Cómo él sabía que no le amaban a él? Porque servían a otros dioses. Entonces, todo eso va repercutiendo hasta el día de hoy, en el 2011. ¿Por qué? Mire, si usted tiene un extracto de uva o de guayaba, lo más que le guste a usted. Piense en una fruta que a usted le guste. Y usted hace un extracto de eso, ¿verdad? Y tiene 5 onzas de ese extracto. Y usted se da un sorbito y usted dice, ¡ay, tan bueno que está esto! ¡Qué rico está esto! Depende de lo que sea, ¿verdad? Porque si un extracto de limón, hay un problema. Y usted se toma un poquito y dice, ¡qué bueno está esto! Usted dice, para rendirlo, pues déjame ese sorbito que yo me di, voy a rellenar el pote con 3 onzas de agua. Y le echa 3 onzas de agua. Dice, para que más o menos se mezcle bien, pues usted lo agita. Y dice, ay, estaba bien bueno, déjame tomar un poquito más. Y se toma un poquito más. Y dice, ay, pero ya no está lleno el pote. Y le llena más agua, porque como es un extracto, le echa más agua. Y así usted sigue, y usted sigue, y usted sigue, hasta que llega a la mitad, y le vuelve a echar agua, y si le sigue echando agua, va a llegar el momento que va a tener el colorcito, pero no va a saber a nada. Así mismo pasa con la gente, hermano. Usted de pronto va por aquí y dice, ¡ay! Es bien chévere uno acordarse de los hermanos que están en la iglesia, ¿verdad? Vamos a sacar una placa y ponemos la cara de Cataquet ahí, de Carlos al lado, ponemos a David por el ladito ahí, ponemos las caras de todos los más elegantes de la iglesia, y los demás pues nos juntamos por ahí, más o menos por ahí, y que aparezcamos nosotros en aquella placa, para que los hermanos que vengan de aquí a 15 años vean la placa y digan, esos eran los hermanos que estaban ahí. Y entonces, con esa placa van a venir ciertas anécdotas que a veces se convierten en leyendas. ¿Ves? Este hermano Millo que estaba ahí, recordábamos que en una ocasión él nos narró un testimonio de algo que se dio en su vida, que fue un milagro. El hermano Millo va a estar ahí en la placa, cerquita de José, pero en aquella placa. Entonces las personas van a estar contando sobre la placa esa y sobre las personas que están asociadas con la placa, y la placa llega un momento en que deja de ser la placa, sino lo que la gente asocia con la placa. Y de aquí a 30 años, puede que la gente esté pasando por el lado de la placa y estén haciendo, ¡ay, la placa! La placa. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos así. Los seres humanos tenemos una habilidad de poder asociar las cosas, y las cosas se desvirtúan. Y ya deja de ser Dios, y quien viene a llevarse la gloria es James. Dios me libre. O cualquier otro hermano que nosotros asociamos con esa gran obra que hace Dios. Hermano Millo, sin ninguna mala intención, pues cuenta el testimonio, ¿para qué? Para que todos nosotros podamos ser bendecidos y para que Dios se lleve la gloria. Pero con el tiempo las cosas se van diluyendo, hasta que se pierde de perspectiva, totalmente, y se saca fuera de proporción. Dios quiere que nosotros seamos puros. Dios quiere que nosotros seamos ese extracto, siempre. Siempre. De hecho, Él va haciéndolo al revés, ¿vale? Él nos va destilando poco a poco, nos va destilando hasta que Él saca todo lo mejor, para poder entonces Él tenernos como Él quiere que nosotros seamos. Él quiere que nosotros seamos puros, hermano. Y mientras nosotros nos vamos asociando a aquellas cosas que no son de Dios, pues nos vamos diluyendo. Abro el periódico, déjame leer el horóscopo porque esto es algo cómico. Yo lo abro, déjame ver. Millo, ¿cuál es tu signo zodiacal? Él sabe su signo zodiacal y yo también sé el mío. ¿Por qué? Porque estamos aquí en este mundo, ¿verdad? Yo ciertamente, yo lo sé desde antes de conocer al Señor, yo conozco mi signo zodiacal. Y usted dice, ¿pero qué de malo hay en eso? No, tú sabemos lo que hay de malo en eso, ¿verdad? Porque el único que te puede decir lo que va a suceder en tu vida es el Señor. Pero hay personas, y yo sé de personas quienes son cristianos, que van, y a mí me consta que son cristianos, y los he escuchado decir, en el horóscopo de hoy dice tal cosa. Donde yo trabajo, hay una persona que me consta, ¿verdad?, que su testimonio es de una persona cristiana, y la persona dice ser cristiano. Y lo tomé en una conversación en una ocasión, una señora, y dice, el horóscopo de hoy dice tal cosa, y que los números son qué sé yo, qué sé cuánto. Pues las personas empiezan con eso, el signo zodiacal. Eso es algo inocente. Entonces dicen, pues Halloween, eso es dar dulce a los muchachos. Entonces nosotros denunciamos esas cosas y nos convertimos en exagerados y fanáticos y extremistas, ultrafundamentalistas. Pues todas esas cosas se le van pegando a la persona hasta que no se dan cuenta, tienen hijos, y los hijos, ¿qué es lo que ven? Pues eso. Y como todo eso está permitido, pues yo hago eso y un poquito más. Entonces empiezo a ir a la fiesta de baile. Y allá van, y pues lo mismo bailar salsa y bailar merengue que bailar reggaetón, y la lambada y no sé cuántas cosas más, y allá están en esa, ¿verdad? Y escuchamos una música, pues toda la música es buena, no, y todas esas cosas se van añadiendo, y usted mira a la persona y lo pone al lado de una persona que no conoce al Señor, y tú dices, ¿cuál es la diferencia? Si la persona realmente ha conocido al Señor, la diferencia es grande. Es que uno tiene el Espíritu Santo de Dios y el otro no. Pero solamente lo sabe Dios y la persona. ¿Pero sabe cuál es el problema grande? Que independientemente de que le haya dado su corazón a Cristo Jesús o no, no le está dando la gloria a Dios. Aquí, esto pasó con Salomón. Dios dijo, vamos a ver más adelante, no te voy a arrancar completamente de ahí, voy a dividir el reino, no mientras tú estás, sino cuando esté tu hijo. Pero él murió no como Dios quiso que él muriera. Murió alejado de Dios, de espaldas a Dios, por las cosas que estaba realizando él. José, tú tenías un comentario que tú querías hacer. ¿Quieres agua, José?
Quería agregar a lo que estás diciendo, que es bonito. Yo pasé una experiencia.
Gracias.
Parecido a lo que estás explicando sobre la palabra del Señor. En una ocasión, yo trabajé para la FOGE y ahí se encontraban muchos cristianos. Y cuando entré, fui conociéndolo, pero me di cuenta de algo, que estaban contaminados. Se habían mezclado a los demás, a las personas que no tenían temor a Dios, ¿verdad? Y estaban igualando sus costumbres. Y yo me dije, Señor, yo aquí tengo que hacer la diferencia. Yo no voy a permitir, ¿cómo se dice? Yo caer en su dilema, tú sabes, convertirme a ellos, sino que ellos se convirtieran a mí. ¿Sabes? Porque nosotros somos la sal de la tierra, ¿sabes? Tenemos que hacer la diferencia, la luz en donde esté todas las tinieblas, ¿te entiendes? Y yo, pues, yo le pedí al Señor dirección y dice, no permita que yo resbale ni dé un mal testimonio en este lugar donde ya otros que se supone que lo dieran, no lo dieron. Yo tuve como 3, 4, 5, 6 meses trabajando allí y te puedo decir que primeramente para la gloria del Señor, que fue el que me dio la bendición de la sabiduría y de, tú sabes, soportar, porque ahí aquello yo era un bochinche muy grande, de no evitarlo, tú sabes, no caer en su jueguito. Y cuando me fui, pues, ellos se dieron cuenta que yo portaba algo diferente, tú sabes, no permití contaminarme, sino que ellos se tuvieron que convertir a mí.
¿Ven?
Nunca bajé la guardia. Y eso es bien importante, donde quiera que nos paramos, ¿verdad? Y demos ese testimonio. O sea, que si vienen varias personas que quieran corromperla a uno, no permitir, porque por eso es que Dios nos pone ahí, ¿verdad? Y nos da la bendición de la salvación.
Hay que ir siempre con temor, ¿sabes? Que dice José Cataque, pues es un testimonio bonito. Y hay que ir siempre con temor y con humildad. Pues la palabra de Dios nos dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Y todos los días estamos nosotros expuestos a caer. Todos los días está Satanás tirando cascaritas, cascaritas, cascaritas. Y nosotros podemos estar bien hoy, y el día de mañana, si nosotros nos desviamos, o sea, si no estamos puestas, no ponemos nuestra mirada fija en el Señor, podemos tropezar, podemos descarriarnos, y todas estas cosas hay que estarlas viendo, hay que estarlas velando. ¿Qué fue lo primero que pidió Salomón cuando Dios le dio la oportunidad de que pidiera algo? El Señor le dijo, pide algo, lo que tú quieras, ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? ¿Qué le pidió Salomón? Le pidió que le diera sabiduría para poder dirigir este pueblo. ¿Verdad? Él era un muchacho, literalmente, un teenager. Cuando él comenzó a reinar, y Dios le dijo, pide lo que tú quieras, y él le pidió sabiduría. Y uno pensaría que, habiendo recibido la sabiduría de Dios, él hubiese evitado pecar de la manera que lo hizo. Sin embargo, nosotros, antes de juzgar a Salomón tan terriblemente, tenemos que mirarnos nosotros. Y yo siempre voy a Isaías 6. Isaías, ya hemos hablado sobre esto antes, ¿verdad? Y sobre los ayes. ¡Ay de ti que haces esto! ¡Ay de ti que haces aquello otro! ¡Ay de ti que esto! Y miraba para todos lados y tenía 20.000 dedos apuntando para todos lados. Hasta que de momento, él dijo, ¡ay de mí! Que soy hombre pecador, de labios inmundos. Y cayó postrado ante el Señor, porque se dio cuenta del pecado que se encontraba en él. Y eso es lo que yo entiendo, es necesario que nosotros evaluemos, al evaluar también a Salomón. Porque no es que nosotros retiremos la toalla, es que nosotros digamos, en mi vida, yo tengo la misma sabiduría que Salomón, porque yo cuento con la palabra de Dios. Aquí está la sabiduría de Dios, en mis manos. ¿Qué tengo que hacer yo? Estudiarla, y ponerla en práctica. Pero, ¿fallamos a pesar de eso? Ciertamente, fallamos. Es necesario que todos los días estemos buscando la comunión con Dios. Y para eso, ¿tenemos las herramientas? Ciertamente tenemos las herramientas. Tenemos nuestra iglesia local, pero tenemos los hermanos en la fe, en distintos lugares. Tenemos la palabra de Dios que podemos estudiarla. Tenemos a Dios físicamente con nosotros, morando en nuestro cuerpo, al cual podemos hablar en todo momento. Ivonne.
Y aún así fallamos, porque no solamente es tener la sabiduría de Dios, sino utilizarla para lo que Dios quiere.
Amén. Así que, a pesar de la gran sabiduría que tenía Salomón, él comenzando, su primer error lo cometió cuando se casó con la hija de Faraón. Empezando. No fue solamente porque él dijo, déjame casarme con esta muchacha, que lo más seguro era preciosa. Dijo, voy a casarme con ella. Pero la razón principal que nos presenta la palabra de Dios, que utilizó él como justificación para casarse con ella, ¿fue cuál? Hacer alianza. Ahí está el yugo desigual. Hizo alianza con esa otra nación. Una nación que no era una nación temerosa de Jehová. Una nación que tenía otros dioses. Y en el hacer esta alianza, estaba a su vez... demostrando otra cosa, que su confianza en Dios no era plena. Si él necesitaba el apoyo de un pueblo pagano para poder él evitar la guerra, entonces no estaba confiando en que Dios realmente podía ser todopoderoso en su vida. ¿Ve lo que estamos hablando, hermano? Y nuestra vida tiene que estar anclada en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a ver los detalles de esta porción para poder seguir a lo próximo. Había unas cosas que Dios le había prohibido, entre ellas, la otra semana el pastor estuvo hablando sobre Deuteronomio 17:16, donde se decía que él no iba a acumular caballos, que no iba a acumular estos carros de guerra, pero llegó el punto, como estaba hablando el pastor, que se convirtió aquello allí en un dealer, literalmente. Tenían tantos que los podían vender, ¿verdad? Había ahí una, usted pídalo, la marca que usted quiera, el color que lo quiera, si quiere que le pongamos cristales tinteados y no sé cuántas cosas más, se los damos. Así estaba. Así empezó por aquello, acumular riqueza, y luego también empezó a acumular esposas. Muchas mujeres. Ya vemos nosotros cuál es la debilidad. Y dicen por ahí, de tal palo, tal astilla. Pues David también parece que cogía de la misma pata. Pues David sabemos que tenía muchas mujeres, jamás tantas como las que tuvo Salomón, pero ciertamente David también tuvo, ¿cuántas eran? 7 esposas, aproximadamente, ¿verdad? ¿Qué otras cosas sabemos? Mira todas las esposas que tuvo él y vivía de esa manera. Ahora, el problema de tener todas esas esposas no era solamente tener la cantidad de esposas y concubinas que él tenía, era que cada una de ellas eran mujeres de otros países, muchas de ellas, y de todos esos lugares venían distintas ideas. Con ellas traían su religión, con ellas traían todas sus costumbres, todas sus tradiciones, todas sus idiosincrasias, todas sus maneras de ser. Y ciertamente todas esas cosas se le iban quedando en el pueblo, o sea, se iban añadiendo. Nosotros hemos hablado antes sobre el término sincretismo, ¿verdad? Sincretismo es una mezcolanza. Cuando nosotros hablamos de una religión sincrética, hablamos de una religión que es una mezcla de muchas religiones, ¿verdad? Nuestra cultura puertorriqueña es sincrética en muchos aspectos. Cuando yo pienso en sincretismo y trato de explicar lo que es, yo pienso en un sancocho. ¿Qué tiene un sancocho? Hermana Luz María, ¿qué se le echa a un sancocho? Dígame un ingrediente que lleva el sancocho. ¿Qué carne se le echa al sancocho? Hermana Miriam, dígame una carne que se le echa. Pollo, ¿se puede echar pollo? Sancocho de chivo.
Chivo, y le echaban cuanto animal había por allí.
de todo, ¿verdad? Sí. Res, pollo,
todo, de cuánta carne había,
chivo, ajá, gato, dicen por ahí.
Sí, gato, porque allá comían gato también. Sí, eso es
toda la carne que estén buenas se le puede echar.
Todas las carnes que encontraron.
Y todas esas cosas. A mí me gusta mucho el sancocho.
Sí.
El sancocho. Entonces la mezclita. Y un sancocho de 3 días, de hecho, es el mejor que sabe. El día que recién hecho está bueno. Pero cuando usted lo deja en la nevera y como que reposa y como que todos esos sabores se juntan ahí, eso es un sincretismo alimenticio. Un sincretismo culinario. Eso es lo que viene a mi mente cuando yo pienso en sincretismo. En cuanto a la comida, eso está muy bien. El problema es cuando nuestra fe, nuestra religión es una sincrética. Dios no acepta que sea así. O sea, Él no acepta que usted haga como hace este señor de la televisión, a quien yo no he visto hace mucho tiempo, gracias al Señor. Y lo voy a nombrar, Walter Mercado. ¿Sabes quién es, verdad? Ese señor va ahí y para este tiempo, ¿qué hace su agosto? Él y otras personas que están ahí. Entonces ellos empiezan a dar consejos. Ahora, para despedida de año, vaya y cómprese 3 velas. Compre una roja para la pasión que usted quiere que le den en el año venidero. Cómprese una verde, representativa de la esperanza y de los bienes materiales que usted quiere. Cómprese una blanca para la paz. Cómprese todas esas velas. Y entonces consígase unos cuarzos para las energías que usted quiere del universo. Consígase allí una estatua de no sé qué. No se le va a decir 20.000 cosas de no sé. Estoy inventando aquí, ¿verdad? Porque yo no sé realmente lo que. Pero me parece que eso es algunas cosas que yo he escuchado. Y le dicen, y órele ore este rezo, esta oración a Santa Bárbara bendita. Rocee agua, si puede llevarla, que el cura la bendiga, lleve el agua al cura y rocee agua por toda su casa. Cómprese un cigarro y fume por toda la casa, por todas las esquinas de la casa, para ahuyentar los espíritus malignos. Vaya a la botánica y cómprese mejorana a Manzaguapo y rompe Zaragüey. Todas esas cosas, úselas allí y luego encomiéndese a Dios y récele al Santísimo Niño Jesús y luego al Divino Niño Jesús y les deseo amor, amor, mucho amor, no sé cuántas. Fíjese qué clase de disparate y mezcolanza de todas las cosas. Ahí quedó bien con los budistas, los shintoístas, los espiritistas, todos los istas. Y al quedar bien con todos ellos, ha quedado mal con el único que importa. El único que importa es Jehová. Hermano, a veces nosotros somos así. Nosotros, si nos miramos bien, bien de cerca y somos bien sinceros, a veces nosotros somos así. A veces nosotros tenemos temor de nosotros poner el dedo en la llaga para que la gente no se queje con nosotros y nos quedamos callados cuando sabemos que algo está mal. Y a veces nosotros sabemos que hay algo mal en nuestra propia vida y decimos, déjame dejarlo así, quizás se va solo. Ignore it and it'll go away. Pero no es así, ¿verdad? No es así. Y yo, pues los ejemplos más cercanos que yo tengo son los de mi casa. A nadie le gusta ser el papá regañón. A nadie le gusta. ¿Verdad? Quizás nuestros hijos dirán, pero a ti y a mami como que no les está malo. A mí no me está malo porque yo sé cuál es el resultado. Y yo sé cuál es mi responsabilidad ante Dios. O sea, si el Señor me lleva hoy, me va a decir, ¿y qué tú hiciste con los 6 muchachos y la esposa que yo te di? Sí, Señor, yo espero que no me lleve hoy. Pero si fuera así, yo sé que me puedo presentar delante de Él y decirle, Señor, lo que tú me mandaste, ahí están, hasta el día de hoy, hasta aquí nos ha traído el Señor. No porque yo soy tan y tan bueno, sino porque yo he permitido que el Señor me guíe. sí hubo unos tiempos en que uno andaba, ¿verdad?, medio tambaleando, pero el Señor es el que está apoderado de nuestra vida. Y no es fácil, hermano, cuando usted tiene que decir algo y usted sabe que va a caer usted antipático. En mi trabajo, a mí me toca ser antipático en muchas ocasiones. Cuando hay personas quienes no hacen su trabajo, yo tengo que decirle, mira, ven acá, ¿qué tú haces aquí? ¿Tú eres una extensión de la silla esa en la que te encuentras sentado? ¿Tú estás votando a los chavos? ¿Por qué tú estás matriculado aquí si no vas a hacer el trabajo? ¿O es que tú me quieres tanto que me quieres ver 3 veces en el mismo curso? ¿Verdad? Esas cosas a la gente no le gusta. Pero usted las hace porque usted ama a las personas. Pues el Señor nos manda a nosotros que seamos así. Es necesario que nosotros denunciemos aquellas cosas que están mal. Salomón se dejó llevar por la corriente. Y aquellas cosas que le llamaban la atención en su carne, él las hizo. Todas esas mujeres, ciertamente, él estaba tratando de emular a los reyes que estaban en derredor. Había reyes en distintos lugares y él decía, pues yo no me puedo quedar atrás. Todos esos reyes tienen arenes. Ese es el plural de aren, ¿verdad? Tienen sus arenes. Yo también voy a tener mi aren. Y como yo soy el más grande, porque todo el mundo viene de todos lados a visitarme a mí, llegó el momento que yo puedo llegar a la conclusión de que Salomón se sintió que era lo más grande. Porque la palabra dice que no habían reyes tan sabios como él. Venían de todos sitios a saber la sabiduría de Salomón. Pues mira, ¿qué terminó haciendo él? Terminó él también adorando esos mismos dioses de las mujeres que él trajo de otros lugares. Vinieron con sus ideas. Y él, pues está bien, mamita, no te preocupes, que tú te vas a sentir aquí como tú estabas en tu casa. ¿Qué era lo que tú hacías allá? ¿Cómo es que se llamaba la diosa esa? Astarot. Astarte. Ishtar. Olvídate, yo la pronuncio mal, pero yo te voy a hacer una cosita ahí para que tú te sientas cómoda. Y ahí le ponían una, y iba la otra, y iba la otra, y dice que edificó altares en los lugares altos. Que él sabía que la palabra de Dios decía que no se debía hacer. Y fíjese, distintos dioses. Estaba la diosa esta, Astoret, la diosa del sexo y de la fertilidad. En los rituales y las celebraciones para adorar a esta diosa, pues se hacían distintos actos lujuriosos y licenciosos, que no hay que mencionarlo, ¿verdad? Usted se puede imaginar. Habían distintas personas quienes se prestaban para eso, y estaba Salomón dando todo eso por bueno. ¿Cómo puede un hijo de Dios prestarse para algo así? Él estaba totalmente confundido, cegado. Empezó por lo bueno y terminó por lo malo. Moloc. A ese dios pagano le sacrificaban niños. Le prendían las manos a esta estatua, le ponían un fuego que llegaba a una temperatura tan y tan y tan increíble. Las personas iban allí con sus bebés a sacrificárselos a ese dios. Y las manos allí prendidas en fuego, al rojo vivo, iban allí y le tiraban el bebé encima de la mano para que se desintegrara ahí, se deshiciera. Eso era lo que hacía Salomón. Lo veía, lo daba por bueno también. Entonces, dice aquí, en el monte que estaba frente a Jerusalén, se presume que ese monte era el Monte de los Olivos, ¿verdad? El Monte de los Olivos donde se encontraba el Getsemaní, donde nuestro Señor Jesucristo fue a orar la noche antes de ser entregado. O esa misma noche cuando fue entregado, estaba nuestro Señor Jesucristo orando. Se presume que ese era el mismo monte donde se colocaron estos altares. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos al próximo punto, hermano. ¿Hay alguna pregunta sobre esa primera parte? ¿Algo que usted se quedó sin comentar? ¿Algo que si usted no dice explota? ¿No? ¿No? Hermana Miriam.
Sí. Dice, yo estaba buscando el versículo como que estaba ahí, ¿verdad?
¿Cuál?
Y su corazón no era perfecto delante de Jehová.
Exacto.
¿Verdad? Estoy buscando,
sí.
Lo he leído.
Fíjese, mire, dice...
Lo he leído, pero no me aparece.
Dice el versículo número 4, y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová.
No era perfecto, ¿viste?
como el corazón de su padre,
no era
el David.
El corazón de su padre,
y eso es lo que estaba buscando el Señor. Ajá, hermano. Bien. Dios le había dado la sabiduría que necesitaba para poder liderar el pueblo, y él había visto la gran maravilla que Dios había hecho con él, pero de la misma manera que el pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, tuvo una memoria corta, aparentemente también de eso sufría Salomón. Y nuevamente, o sea, nosotros lo vemos y decimos, oye, ¿verdad? Eso es así. Qué cosa terrible, pero qué cosa como son ellos, ¿verdad? Que se les olvidan las cosas. Como son ellos y como somos nosotros, porque a nosotros también se nos olvidan las cosas, hermano. De momento nosotros nos encontramos con una fe ferviente y estamos fervientes en espíritu, y de pronto aparece una situación minúscula y decimos, ay, se me olvidó lo que Dios estaba haciendo, había hecho conmigo. Como que no nos damos cuenta de ese gran milagro que Dios hizo con nosotros en algún momento y no lo tomamos en cuenta para situaciones que ocurren posteriormente. Los versículos 9 al 25 nos van hablando sobre los distintos enemigos que se levantaron contra Salomón. Él decidió irse en contra de Dios. Dios no tenía entonces por qué observar el pacto que se había hecho. Y así es con nosotros, hermanos. El día que usted dice, sí, yo acepto la sangre redentora de Cristo Jesús en mi vida, yo quiero ser hijo de Dios. Yo pido perdón por mis pecados y yo, como dice la palabra, yo creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios y yo le confieso con mi boca. Tan pronto tú haces eso, tú has hecho un pacto. Dios te toma tu palabra y derrama sobre ti la bendición más grande que pueda haber. Pero a nosotros se nos olvida el pacto que nosotros hicimos con el Señor. El otro día estábamos hablando, el domingo, precisamente sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Sobre la diferencia entre ser amigo de Dios y ser esclavo de Dios. Jesús le dijo a los discípulos, ya no les llamaré más esclavo, siervo, sino que les llamaré mis amigos, porque el amo no le tiene que decir a su siervo, a su esclavo, qué es lo que hace. Pero a ustedes yo les he dicho todo. Y así nos toma el Señor, ese es el pacto que ha hecho el Señor con nosotros. Él nos ve a nosotros como sus amigos, pero nosotros debemos verle a Él como nuestro amo, como nuestro Señor, como lo que es. Pero a veces en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, en nuestras vivencias, no parece eso. No estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. No, si usted no se tiene que dar por aludido. Estas cosas que yo digo ciertamente son parte de nuestro andar con el Señor. Nosotros, se nos hace bien fácil mirar a Salomón y decir, mira para allá, qué ingrato. Pero cuando yo veo eso, de momento yo digo, qué cabezón ese Salomón, y digo, ay, si estoy hablando de mí. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas en nuestra vida, hermano, que si nosotros nos ponemos a enumerarlas, bueno, nos dan los dedos para poder saber cuántas veces ha sido que nosotros le hemos fallado al Señor. Pero ¿sabe qué? No tenemos que tirarnos una esquina ya a llorar porque, mira, yo fui tan y tan travieso, tan y tan malo que le fallé al Señor. Nosotros tenemos abogado en Cristo Jesús y Él nos recoge, nos lava, nos limpia y nos dice, sigue, pero no peques más. Vete y no peques más. Salomón decidió no tomar en cuenta a Dios, por lo tanto Dios no le tenía que tomar en cuenta a él. Y esto es algo bien peligroso, hermano, bien peligroso. Y al no tener que tomarle en cuenta, a su vez, le dio autoridad a aquellos quienes estaban en contra de él. Desde el versículo 9 en adelante, usted se fija que hay una serie de personas que se levantan ahí. Dice el versículo número 11, Jehová le habla directamente a él, le dice, dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo. Por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita. Y dice que este Hadad se tuvo que ir para Egipto. Ese es el mismo Hadad, ¿verdad? Edomita, de la sangre real, el cual estaba en Edom, por cuanto David estaba en Edom, y subió Joab, el general del ejército, de enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta el que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó, y con él algunos varones edomitas, a los siervos de su padre, y se fueron a Egipto. Y allá Hadad se hizo concuñado de Faraón. Y estuvo lo más bien, hasta que un buen día, después que muere David, Hadad dice, yo me quiero ir de aquí, Faraón. Y Faraón le dice, pero ven acá, ¿qué te ha faltado a ti aquí? Y él le dice, no me ha faltado nada, pero con todo y esto yo te pido que me permitas irme. ¿Por qué? Porque él quería ir a una vendetta. Él quería desquitarse. Y para estos tiempos es que se levanta Hadad. Más adelante se menciona otro individuo en el versículo 23. Dice, Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada. Esa era la razón que yo le decía, que no se dejaran confundir por el nombre, el cual había habido de su mano Hadadezer, rey de Soba. Y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Así que vemos nosotros, ya está este Hadad, está Rezón, y ahora vamos a ver otra persona que estaba como siervo de Salomón, pero se rebela. ¿Por qué? Porque lo que tenía Salomón allí era una dictadura. Estaba haciendo a las personas trabajar forzosamente. Ya Jeroboam y otras personas decían, mira, y aquí no se puede vivir con estos impuestos y estas cargas tan y tan grandes que se nos están imponiendo a nosotros, esto es injusto. Y se rebeló contra Salomón, hasta que se tuvo que ir también para Egipto. Y esta es la porción que vamos a estar viendo nosotros en el versículo número 26. David quiere leer esa porción, 26 al 33.
También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual ésta alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías sironita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado, y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David, su padre.
Amén. Así que vemos a esta gente. El Edom, ese del que se habla ahí, es una tierra que nosotros hemos visto en distintas ocasiones en mapas, ¿verdad? Cuando usted mira la tierra de Israel, usted sabe que está el mar de Galilea al norte y une al mar Salado abajo con el río Jordán, ¿verdad? Como si fueran unas pesas verticales. Y debajo del mar Salado se encuentra ya Moab y Edom al sureste del mar Salado. De esa región allá era estas personas que habían venido y cuyos dioses estaban ellos adorando, entre ellos. Y de allá también era Jeroboam. Jeroboam estaba como siervo de Salomón. Y vemos nosotros en esta porción que se le había dado el cargo. Él era el capataz, el líder de la obra en Milo, esta fortaleza que se estaba edificando ahí. Pero ya estaba cansado de todas estas injusticias, y dice que levantó la mano contra el rey, o sea que él se rebeló. Fíjese, de la tribu de Efraín era este varón, y aquí vemos nosotros cómo se nos habla sobre las distintas cosas que se le hicieron hacer. Estaban ellos trabajando todos juntos, y todas estas personas se les hacía trabajar en exceso. Realmente estaban ellos esclavizados en su propio país. nos dicen muchos comentarios que habían personas que estaban bien cansados y al punto de que más adelante habría muchos que se unirían a Jeroboam para rebelarse contra el hijo de Salomón. Claro, ahorita vamos a ver, bueno, ahorita no, la semana que viene vamos a estar viendo a Roboam, que es la otra persona que se levanta de parte de la casa de David. ¿Cuál fue el castigo que le impuso Dios por haber sido infiel? Pues, lo raería, pero no completamente por amor a David a Jerusalén, por el pacto que se había hecho originalmente. Ahías le presenta precisamente a Jeroboam, le adelanta lo que ha de suceder. ¿Qué iba a suceder? Pues habría una división. El primer rey de Judá vendría a ser Roboam, el hijo de Salomón, y Jeroboam se quedaría, estamos hablando de para 1931 antes de Cristo, se quedaría como rey en Israel, en el norte. Y ahí se causa esta gran división y esta enemistad dentro del mismo país, ¿verdad? Lo que están viviendo ahí es una guerra civil. Y ahí está Ahías. Ahías se encuentra con Jeroboam y le dice: oye, ven acá. Y yo imagino a Jeroboam que lo vea, el que se quita esa capa nueva y empieza a partirle en canto. Y Jeroboam se quedó ahí mirando qué le pasa a este. Y siguió él rompiendo y rompiendo. Y la partió. ¿En cuántos pedazos? En 12 pedazos. Él le dijo: mira, te voy a dar 10 a ti, porque los otros dos le pertenecen a Roboán. 10, porque 10 de las tribus del norte serán para ti. Y las dos de abajo, que realmente es una, van a ser para Roboán. Y vemos nosotros aquí que habla, más adelante en el comentario que yo coloco aquí, Judá y Benjamín son las dos tribus más pequeñas, y estas son las que le van a pertenecer a Roboam. Pero se habla de una sola tribu para él, porque las dos tribus realmente componen una sola. Son dos tribus pequeñas, y aunque es Judá y Benjamín, las dos son llamadas Judá. David.
Eso de Jeroboam y Roboam, que se parece, la única que uno tiene el G al principio.
La palabra raíz es ciudad. Roboam es Dios ensancha la ciudad. Jeroboam, no estoy seguro exactamente lo que significa, pero también la raíz es ciudad. Es irónico porque Roboam, queriendo decir Dios ensancha la ciudad, lo que sucede es al revés, ¿verdad? Dios le da el grupo más pequeño. Que ese hubiese sido realmente el destino de él y de su familia si ellos hubiesen sido fieles. Cuando nosotros hemos hablado anteriormente, los nombres que se le da a las personas dentro de la cultura hebrea es dentro de lo que está en el corazón de aquellas personas quienes nombran, los padres. Y muchas veces es palabra profética, pero muchas veces simplemente la fe que ellos tienen en el momento que ellos le otorgan el nombre al niño. Algún suceso que está aconteciendo. Y ciertamente, cuando Roboam comienza a reinar, él tiene, creo que son 40 años. Y nos dice la palabra, sacamos cuenta que Salomón reinó 40 años, pero realmente fueron 42, porque dos de ellos reinó en conjunto con David. Por lo tanto, si sacamos cuenta, cuando Jeroboam comienza a reinar, ya han pasado unos 41, 42 años. O sea que él tenía tal vez un añito cuando Salomón comenzó su reinado de manera formal. Así que podemos ver nosotros, dentro de la sabiduría que Dios le había dado a Salomón, pues estaba ciertamente el mantenerse en comunión con Dios, por lo cual no es de extrañarse que él le pusiera ese nombre a su hijo. Pero estoy yo, ¿verdad?, extrapolando. Pero llega el momento en que no es porque usted le ponga por nombre Jesús a su hijo, le va a salir bueno. Está la canción aquella que cantaba Tony Clato, ponle por nombre Jesús para ver si te sale bueno. El problema es para ver. Tú enséñale la palabra del Señor y reprende al muchacho mientras va creciendo e instrúyelo en la palabra, y cuando sea viejo no se apartará de ella. No es por ponerle Roboán que se va a ensanchar la ciudad. Tu asignación, David, ¿qué es lo que significa Jeroboán? De hecho, yo creo que está en algún sitio por ahí. Y todo esto que aparece aquí, pues ya habíamos mencionado en la contestación que le damos a David. Esta última porción, vemos nosotros que en el versículo 33, el castigo es para Salomón por lo que él había hecho, sin embargo, se subraya algo bien importante, dice el versículo número 33, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios. Ese han conjuga ¿cuál sujeto? ¿A un sujeto de qué tipo? De tipo plural, ¿verdad? El sujeto es plural cuando usted dice han, porque si fuera solamente tú, sería as. En este caso es an. Quiere decir que Salomón, junto con el pueblo, pecó. Todos ellos pecaron. Así que no solamente era culpa de Salomón. A veces nos enfocamos solamente en un punto y decimos, fulano de tal o tal persona. Pero cuando usted ve eso, es que ya hay algo mucho más diversificado y mucho más generalizado. Hay muchas personas quienes son responsables por el mal de un pueblo. ¿Hay líderes religiosos? Pues ciertamente, allí tiene que haber gente. Tiene que haber habido alguien, debió haber habido alguien que le viniera donde Salomón y le dijera, oye, ven acá, ¿tú estás considerando la palabra de Dios para tú hacer esto que estás haciendo? Yo no veo que ahí aparezca que se hable sobre eso. Vamos a ver qué nos dice esta porción y con esto vamos a terminar y resumimos brevemente si hubo alguien que dijo algo. Versículos 41 al 43. Joselito, tú mismo léelo, David, por favor.
Dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y reinó en su lugar Roboam, su hijo.
No se dice nada más. Pero miren, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Búsqueme por favor los hechos de Salomón 5:16, hermana Miriam, por favor. Pero ¿cómo va a ser? Había un libro que se llamaba así. Nosotros no lo tenemos. Hay muchas cosas que tal vez sucedieron, que ciertamente sucedieron, que quedan registrados ahí. Nosotros no los tenemos. ¿Por qué no los tenemos? Porque no nos hacen falta. Si hubiesen hecho falta para nuestra fe, para lo que tenemos que desarrollar en lo que respecta a nuestra doctrina, ciertamente Dios lo hubiese dejado para nosotros y lo tendríamos con nosotros. Amén. Así que ciertamente sucedieron muchas otras cosas. Si hubo alguien que reprendió a Salomón, puede que ahí apareciera, ¿verdad? Pero vemos nosotros en las crónicas, la porción paralela, una porción brevísima, que son solamente tres versículos, que habla precisamente de las cosas que estuvimos nosotros considerando. Ahora, tres versículos vemos nosotros ahí, y lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Los demás hechos de Salomón, pues hubo otras cosas que sucedieron que no aparecen registradas aquí, pero el deuteronomista nos deja, o sea, el historiador, yo digo deuteronomista, los libros desde Deuteronomio hasta Segunda de Reyes se consideran libros deuteronómicos. Desde Deuteronomio. ¿Por qué? Porque hay muchas personas quienes dicen que Deuteronomio, Jueces, Josué, Ruth, Samuel y Reyes fueron escritos por la misma persona. Pues se parecen mucho, mucho, entonces la temática que se considera es paralela y por eso se consideran los libros deuteronómicos. Entonces aquel que escribe, pues es el deuteronomista. Esta persona incluyó solamente aquellas cosas que eran importantes dentro del relato y la interpretación que presentó fue esa. Había otro libro que pudiera darnos más luz respecto a otros detalles que tal vez pudieran ayudarnos a entender la historia de otros sucesos que acontecieron. Y por eso queda registrado en esta porción ahí de esa manera. Pero Nosotros no lo tenemos. Habla ahí sobre la cantidad de tiempo que reinó Salomón. Yo les había mencionado que a pesar de que son 40 años, hubo 2 años que él reinó, ¿verdad?, conjuntamente con su padre David. Por lo tanto, si usted se los añade, pues son realmente 42 años. Y el último punto que me parece bien importante, y lo voy a presentar a modo de introducción para el estudio que nos va a presentar nuestro pastor la semana que viene, si Cristo no ha llegado aún, y si estamos vivos. Roboam es el que se queda con ese tostón que dejó Salomón ahí. Esa situación seria que ha acontecido por el pecado de su padre, lo hereda el hijo. ¿Qué me dice esto a mí? Pues yo tengo que andar derechito. Yo, o sea, me dice a mí esto. Yo tengo que asegurarme de andar con mucho cuidado, con mucha cautela, porque cualquier cosa que yo haga que no sea para glorificar a Dios, ciertamente va a afectar a mi hijo y a mis 5 hijas y a todas las personas que tengan algún tipo de relación con ellos, ¿verdad?, a mis nietos. Yo siempre lo he dicho, si una petición yo tengo delante de Dios, es esta: que aunque yo muera pelado, ciertamente voy a morir pelado. Yo quiero, el día que yo me muera, antes de morir, yo poder mirar así y decir: ahí está mi hijo, ahí están mis hijas, sus esposos, su esposa, y ver aunque sean un nietecito por cada uno de ellos, y verlos a todos ellos aleluyando, que todos ellos están sirviendo al Señor. La palabra de Dios nos dice, dice Juan: no tengo yo mayor gozo que este, ver que mis hijos andan en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? El Evangelio es la verdad. Cristo es la verdad. Dice Cristo Jesús en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pues cualquier cosa que yo haga hoy día tiene que ser pidiéndole a Dios que me dé su guianza. Porque de otra manera, pues, eso que yo le estoy pidiendo a Dios, yo mismo pudiera estar obrando para que no se dé. ¿Me sigue? Yo espero que usted se esté aplicando esto para su propia vida. Y la repercusión, estoy hablando yo de mis hijos y de mi esposa, pero cualquier cosa que yo haga como líder en esta iglesia los va a afectar a ustedes. Pero it works both ways. Cualquier cosa que usted hace me afecta a mí, afecta a su hermano que está a su lado, ¿verdad? Nosotros somos un cuerpo en Cristo. Dios nos lo dice así a través de su palabra. Y si a usted le duele una parte de su cuerpo, ciertamente el resto de su cuerpo se ve afectado. ¿Usted nunca le ha dado un dolor de cabeza de esos tan y tan peposo que usted vomita? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver la cabeza con el estómago? Pues todo, ¿verdad? De momento hay veces que a mi esposa le da uno de esos dolores tan y tan terribles de la cintura que me dice: ay, me duele hasta el pelo. ¿Verdad? ¿Cómo es eso que le duele el pelo? ¿Verdad? Que le duele la última fibra de su cuerpo. ¿Verdad? Esas cosas son terribles. Pues mire, hermano, si uno de ustedes se ve afectado, si usted se entristece, si usted está en una situación precaria donde usted está sufriendo, pues el resto de la iglesia también se debe condoler. Por lo tanto, todos los días tenemos que estar nosotros trabajando para poder ser de bendición y poder glorificar juntos al Señor. Pues fíjese la herencia que le dejó Salomón a su hijo Roboam. Ahora, Roboam no fue tan buena gente tampoco, pero le voy a dar esa tarea al pastor la semana que viene. Roboam y Jeroboam no eran tan buena gente, no se dejaron guiar como debieron. Estas fueron las 3 cosas que a mí se me ocurre que por lo menos pudiéramos mencionar que heredó Roboam. Primeramente, reino, un reino dividido. Pues a él le tocó una fracción de lo que sería todo el reino. Por lo tanto, tendría que él comenzar a reinar con un grupo antagonista. Segundo, él estaría reinando, pero era una porción, como les dije anteriormente, tan y tan pequeña que estaría él siempre a la defensiva. Y por último, ese pueblo, por todo lo que vivieron ellos durante ese tiempo que tuvo toda esta influencia, esta religión sincrética y sin realmente considerar a Dios, tenían sus corazones endurecidos. ¿Qué usted puede hacer con unas personas así? Dios puede hacer algo con unas personas así. Pero tiene que haber un grupo de hombres y mujeres que estén en la disposición de trabajar para el Señor y dejarse controlar por Él. Estos son los tres puntos que hemos considerado en esta noche, mis hermanos. Yo sé que pudimos haber dicho muchísimas otras cosas, pero me parece que hemos sido responsables en considerar los tres puntos que son de mayor neurales aquí. Hay cuatro cosas que quisiéramos ver a modo de aplicación en lo que respecta a este estudio. Primeramente, pecado que hace una persona que hace que una persona abandone los principios que había asumido, ¿verdad? El pecado hace eso. Cuando hay pecado en la vida de la persona, todo lo que uno pensaba antes que uno era en lo que respecta a Dios, todo eso se disipa. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza viene a arroparnos. El pecado hace que una persona no escuche los consejos o advertencias que se le hacen. ¿Ha conocido personas así? Que usted le dice, oye, chico, no te fumes eso, que eso te hace daño a tu cuerpo. ¿Han escuchado eso? Yo conozco gente así. Tengo estudiantes así, a quienes yo amo muchísimo. Tengo un estudiante que me viene a la mente ahora mismo, es un estudiante brillantísimo. Y él apoya el que se legalice la marihuana. ¿Por qué? Porque él la consume. Él dice, chacho, es que la marihuana, ¿qué hace la marihuana? Si el alcohol es legal, y ahí tiene un punto ahí, ¿verdad? Si el alcohol es legal, ¿por qué no legalizan la marihuana? Si total, una persona borracha puede ir por la calle y te mata porque se monta en el carro. Pero cuando uno fuma marihuana, chacho, se queda uno así, chévere, men, chévere. Y yo le digo, ¿sabes cómo está tu cerebro ahora mismo? Con el chévere ese. Pues lo triste es eso, que por más que yo le aconsejo y tal, por más que yo hablo con él, no hay nada, o sea, que lo convenza, solamente el Espíritu Santo de Dios. El pecado acarrea enemigos, y usted diría, pero no es así. Hay personas quienes dicen, ¿usted ha escuchado a gente que dice que no creen en Dios ciertamente? Que dice, ay, cuando yo me muera, yo no quiero ir para el cielo, si eso ahí es aburrido, yo me voy a encontrar con todos mis amigos en el infierno, van a decir. Allí sí que está bien chévere. Yo digo, ay, Señor. ¿Verdad? Hay personas quienes dicen que es así, pero ciertamente el pecado te trae enemigos. ¿Por qué? Cuando tú estabas bien con Dios, tú tenías protección de parte de Él. Cuando tú dejas de estar con Dios, ya tú no tienes su protección. Y por más que Satanás quiera ser tu amigo, yo no quiero amigos así. Mana Miriam.
O la advertencia, todo comenzó, bueno, Dios hizo a su pueblo para que le fuera fiel, le siguiera, que fuera de testimonio todas las demás naciones, que con el testimonio que las demás naciones se convirtieran a ellos, a Dios. Eso fue una cosa. Y otra, que Dios nunca quiso que ellos tuvieran rey, porque Jehová era el rey de ellos. Ellos tenían los jueces y estaban de lo más bien. Pero entonces, pues quisieron un rey y Dios le dio todas las advertencias a través de Samuel. Y ahora están teniendo todavía las consecuencias de todo eso.
Amén.
Quiere decir que uno debe mirarse en este espejo, meditar y entregarse al Señor de todo corazón y examinarse cada día y estudiar la palabra.
Amén. Gloria a Dios. Por último, el pecado hace que una persona no administre los bienes recibidos. A Salomón se le dio toda la sabiduría que necesitaría para poder dirigir el pueblo, lo que él pidió. ¿Y de qué le sirvió? Bueno, tanta sabiduría, se hizo bruto. ¿Cómo es posible que una persona que es el varón más sabio termine por darle la espalda a Dios? Dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y así mismo era que estaba andando Salomón. Al principio, al comenzar el estudio, yo dije, este estudio aplica a todas las edades, todos los sexos. ¿Y es cierto? Sí, es cierto. ¿Qué pueden ver los niños en un estudio como este? Todo. Los niños, sobre todo, que dicen, yo he sido criado en el Evangelio, yo sé quién es Cristo Jesús, yo voy a dedicar el resto de mi vida a serle fiel a Dios para que Él me tenga en honra a mí, yo glorificarle con mi vida y todas las cosas estén bien. Los jóvenes, ¿qué pueden hacer? Pues, muchas de las tentaciones que andan por ahí, todo el bombardeo de Satanás, está para ustedes, ¿verdad? La televisión. ¿De qué nos habla la televisión? Y yo con mis estudiantes, yo hablo abiertamente y digo, el sexo. En la televisión dicen, el sexo es lo más chévere, qué sé yo, cuántas cosas más. Eso es algo que se hace y es algo tan y tan natural. Ciertamente Dios hizo el sexo para que nosotros nos procreáramos, y es algo hermoso cuando está dentro del matrimonio, ¿verdad? Es para la intimidad del hombre y de la mujer. Es algo totalmente natural que Dios ha creado, lo cual no debe darnos asco, lo cual no es algo vulgar, pero está creado para eso, para esa intimidad dentro del matrimonio. El varón y la mujer que se deja llevar por Hollywood es un idiota. Pues, no hay otra palabra para describirlo, ¿verdad? Es un idiota, ¿por qué? Porque se entrega sin ningún tipo de compromiso. La palabra de Dios dice que el joven de Dios se debe total y exclusivamente a Dios. Y si usted está para servir al Señor, pues sírvale de todo corazón. Vaya desarrollando, vaya cultivando esta relación con el Señor. Y el que haya jóvenes aquí en esta noche, para mí pues es un gran aliciente, porque me dice que hay personas en el mundo que todavía pueden recibir la palabra de Dios de parte de labios, los cuales están frescos, y corazones que están creciendo en el Evangelio. ¿Y qué nos dice a nosotros los menos jóvenes? Pues nos dice que tenemos que andar con mucho cuidado, que todo lo que nosotros hacemos lo dejamos como legado para nuestros hijos, para nuestros nietos, para todos los que vienen después de nosotros, ¿verdad? Si nosotros damos un paso en falso, va a repercutir en aquellos quienes nosotros amamos más. Y eso fue lo que hizo Salomón, tristemente, ¿verdad? Pero gracias al Señor que está registrado, porque dice la palabra de Dios, que todo obra para bien para aquellos quienes aman al Señor. Esto es para aquellos quienes son llamados conforme a su propósito. Y dice un adagio popular, no estoy hablando de política, dice un adagio popular por ahí que el pueblo que no conoce su historia está destinado a repetir sus errores. Y esto aplica también a los cristianos. Nosotros conocemos nuestra historia, la historia del pueblo de Dios, conocemos la palabra del Señor, por lo tanto tenemos que aplicarla para no cometer esos mismos errores que cometieron aquellas personas que estuvieron antes que nosotros. Que Dios nos ayude para que así sea. Bueno, mis hermanos, la semana que viene, mire esos dos allí. Ahí están Jeroboam y Roboam. Yo espero que ninguno de los dos haya comido algo con ajo o cebolla, porque están muy pegaditos ahí. Comenzamos una unidad nueva, unidad número 10, división y guerras entre los reinos. Roboam en Judá y Jeroboam en Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Si no hay preguntas, no hay dudas o comentarios adicionales, les invito a que tengamos una palabra de oración final, para así ser despedidos y que el Señor nos vaya acompañando y nos permita un buen descanso hoy. Hermana. O sea, él tiene uno que no funciona. Bueno, vamos ahora. ¿Habrá alguna otra petición? No. Pues acompáñame ahora, hermano. Santo Dios, te damos gracias en esta noche por la bendición que ha sido poder considerar tu palabra. Gracias, mi Dios, porque podemos vernos nosotros retratados a través de tantas cosas que estudiamos en ella. Gracias porque tú nos das conciencia de que no es solamente lo que vemos allí, la vida de aquellos hermanos quienes vivieron en otros tiempos, sino que es la vida nuestra, la que tú quieres que se encarrile siempre en dirección hacia ti, mi Señor. Gracias porque tú estás ahí. Gracias porque hoy día, aquellos que hemos creído en la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo, tenemos a tu Espíritu Santo que mora en nosotros, mi Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tú reveles a nuestras mentes, a nuestros corazones, aquellas cosas que pudieran haber en nuestras vidas como altares en los lugares altos que no te agradan a ti, mi Señor. Te pido por nuestros jóvenes, mi Señor. Mira este bombardeo constante de este mundo que no quiere que yo esté en amistad contigo. Yo te pido por todos ellos, mi Señor. Sé tú bendiciéndoles, cuidándoles, protegiendo sus mentes y sus corazones, mi Señor. Y que cada día se puedan afincar más contigo. Y que no haya nada en sus vidas que sea más grande que tú. Te pido por todos ellos, mi Señor. Mira a Ivón, a David, a Bianca, mi Señor, a Leila. Te pido por Lorimar, por José Luis, Padre Santo. Mira a Maybelis, Padre Santo. Corey, que hace mucho tiempo que no se congrega con nosotros. Alcánzale, Padre Santo. Mira a Clara, mi Señor. Sé con todos ellos, Padre Santo. Mira a Jean-Paul. Ciertamente habrá algún nombre que se me escapa. Willetna, Padre Santo. A Wilmer, allá en Chicago. Te pido por Eric, Padre Santo. Mira, mi Señor, pon un cerco protector alrededor de todos estos nombres, de todos estos, estas varonas y varones que te he mencionado, mi Señor. Y si hay alguno que se me ha quedado, Padre Santo, tú lo conoces. Tú lo sabes todo. Mi mente es finita, Padre Santo, pero tú eres omnisciente. Y tú sabes lo que está en el corazón y en las mentes de cada uno de ellos. Permíteles a ellos la fortuna de poder continuar creciendo contigo y poder eventualmente decir: hasta aquí nos ha traído el Señor y hemos sido fieles, mi Señor. A ti te hemos puesto en alto. No hay nada más grande que tú en nuestra vida, y que ellos puedan ver la gloria tuya manifestada en ellos. Mira aquellos, Padre Santo, quienes estamos en posiciones de autoridad sobre sus vidas. Danos sabiduría, mi Señor, y que esa sabiduría no la tengamos en poco, como fue con Salomón, mi Señor, sino que podamos utilizarla para darte la gloria a ti. Pero que nunca, mi Señor, nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, sino que siempre nuestra vida tenga a Jesucristo como nuestro norte. Mira la niñez en nuestra iglesia también, Padre Santo. Yo te pido que siempre podamos dirigirles en el camino correcto y que en sus corazones inocentes siempre haya espacio para tu palabra. Te incluyo a Ámbar allí todavía entre esos niños, mi Señor. Y todos, Padre Santo, los jóvenes y niños de nuestra iglesia, los gemelos, Padre Santo, Geraldo y Luis Gabriel, William, Padre Santo, mira a Karina, Mariela, Mauro, Tazara, Elaya, mira a Sebastián, a Kevin, mira a Angel, Padre Santo, que nos visita también. Sé con cada uno de ellos, mi Señor. Te imploramos, Padre Santo, porque sabemos que los tiempos están difíciles y cada día se hace más difícil, Padre Santo, para cada uno de los niños realmente saber quién es nuestro Señor, porque hay tantos que se presentan como el Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder desenmascarar todas estas cosas que son vertientes y avenidas para que no lleguen a ti, mi Señor. Te pedimos protección, te pedimos que tú nos ayudes. Sin ti no queremos ir, mi Señor, como te dijo Moisés. Ayúdanos, Padre Santo, en esta carga que debemos llevar. Permite que cada día podamos hacerlo con gozo, que cada uno de nosotros podamos ser un buen ejemplo para aquellos quienes están afuera, mirando a ver de qué estamos compuestos nosotros. Yo te pido, Padre Santo, que cada persona que nos mire pueda ver a Cristo Jesús reflejado en nuestras vidas. Ahora te pedimos también de paso, mi Señor, por Aurelia. Mira la condición de flebitis que tiene en sus piernas, mi Señor. Te pedimos que tú seas limpiando cada vena, cada arteria, que tú limpies todo su cuerpo completamente, Padre Santo, para que su carga pueda ser más liviana. Ciertamente ella es un pilar ahí en ese hogar y en esa iglesia, como la ayuda idónea que tú has puesto para nuestro hermano Charlie. Gracias por cada uno de ellos, mi Señor, por el amor que siempre nos brindan cada vez que podemos estar con ellos. Te pedimos que ahora, mi Señor, tú seas con ellos, Padre Santo, que estos dos siervos tuyos, ciertamente nosotros podemos ver cómo ellos aman servirte a ti y cómo te han dado la gloria a ti, mi Señor. Y por esto te pedimos que si está en tu voluntad, mi Señor, tú sanarle en este momento, y si tú quisieras hacerlo, que así sea, mi Señor. Dale fortaleza y esperanza y paz a tu sierva para que ella pueda estar bien. De igual manera te pedimos también por Jim, que tú seas con él en su condición, que su afección se disipe, y él pueda sentirse completamente bien. Te pedimos también, mi Señor, por Jonathan, el estudiante de mi hermano Luis. Mira su condición física, Padre Santo, ese riñón que está fallando y aquel que no tiene. Están en necesidad, Padre Santo, esta familia, desesperado ciertamente por conseguir los medios, Padre Santo, para poder adquirir los medicamentos para atender a este niño, a este joven. Yo te pido, Padre Santo, que tú vayas corrigiendo aquellas cosas que son prioridad en la vida de él y de su familia. Que tú suplas, mi Señora, la necesidad que ellos tienen monetaria y física, pero que tú vayas al corazón de la situación, Padre Santo, que si hubiese necesidad de tu presencia en su vida, que eso sea resuelto ya. Envía, Padre Santo, tus ángeles y tus siervos hasta allí, que él pueda escuchar palabra tuya, mi Señor, como ciertamente lo ha hecho, si no me equivoco, conociendo a mi hermano Luis. Bendice, Padre Santo, esos espacios allí. Continúa, mi Señor, atrayendo personas hacia tu siervo para que él pueda continuar haciendo tu obra en el lugar que tú lo has puesto. Gracias, mi Señor, por este lugar donde tú permites que nos congreguemos. Y gracias, Padre Santo, por tu Espíritu Santo, el cual podemos sentir aquí manifestándose con poder en medio de tu iglesia. Te pedimos ahora que tú nos acompañes a nuestros hogares y nos protejas en la carretera. Y que esta noche sea una noche de descanso para cada uno de nosotros. Y que el día de mañana podamos levantarnos para glorificarte a ti con nuestras vidas en todas las cosas. Que podamos levantarnos con gran regocijo y poder saber que tú estás con nosotros, mi Señor. Te pido que tú pongas tu mano santa también sobre Elisa, que no se ha sentido bien, que ella pueda estar bien, Padre Santo, y pueda descansar en ti. Te damos gracias, mi Señor, y te pedimos todas estas cosas sabiendo que tú nos escuchas por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y que tengan un buen descanso, que lleguen bien a sus casas.